Pensemos en esto por un segundo. Poner el futuro de la seguridad alimentaria global en manos de un niño de 11 años.
Suena un poco arriesgado, la verdad.
Bastante. Y más si te digo que está armado únicamente con un dado de plástico, una hoja de papel y un lápiz.
Fíjate que suena como a, no sé, un experimento social súper extraño.
Sí, totalmente. O tal vez a un juego de mesa muy complejo. Pero la realidad es que es el núcleo de una revolución educativa, digamos, silenciosa, que está ocurriendo súper lejos de los típicos centros tecnológicos.
Ajá.
Y para nuestra inmersión profunda de hoy, tenemos en nuestras manos un documento que, pues a simple vista, parece súper modesto. Es una guía de estudio de sexto grado.
Así es un material de clase normal.
Exacto. Específicamente es la guía número 3, sesión 5. Y viene de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina, que está ubicada en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, en Colombia.
Que es un contexto súper importante.
Sí, y nuestro objetivo hoy es desgranar cómo se está entrenando a una nueva generación, o sea, a niños, para resolver problemas críticos del mundo real, uniendo la sabiduría de la agricultura con la, pues, con la lógica implacable de la programación.
Y para entender realmente la magnitud de este documento, tenemos que mirar más allá de las simples instrucciones de clase.
Claro.
Porque no estamos frente a un manual escolar diseñado solo para mantener a los niños ocupados. Es literal un mapa de ruta hacia el futuro de la sostenibilidad.
Wow.
Y es fascinante porque desarma por completo esa idea de que la tecnología de punta y el trabajo de la tierra son, no sé, mundos separados. De hecho, el propio documento nos da una pista visual súper clara de esta fusión desde la mismísima primera página.
Bueno, analicemos esto paso a paso, porque ese contexto visual es clave.
Totalmente.
Antes de hablar de código y de computadoras, tenemos que mirar el escudo de la institución que encabeza la guía.
Es un diseño muy particular.
Sí. Sobre los colores de la bandera de Colombia, que son amarillo, azul y rojo, hay una amalgama de símbolos. Vemos un globo terráqueo que está rodeado de laureles.
Ajá.
También hay un libro abierto con un lema que dice Dios, trabajo, ciencia y libertad. Y a esto le sumas una cruz tradicional y una lámpara de aceite clásica.
Sí, a simple vista parece una mezcla extraña, ¿no? Como de elementos súper conservadores con ideas globales.
Exacto. Pero encierra un mensaje institucional clarísimo.
Claro. El mensaje es que la adopción tecnológica no requiere borrar tu identidad local.
Buen punto.
O sea, la cruz y la lámpara de aceite, que normalmente representan tradiciones súper arraigadas y el conocimiento empírico, coexisten ahí directamente con la palabra ciencia y con esa visión global del planeta.
Es como una declaración de principios.
Así es. La comunidad de Chaparral está declarando que, pues, no ven ninguna contradicción entre mantener sus raíces en la tierra y al mismo tiempo proyectar la mente de sus estudiantes hacia la innovación global. No es un rechazo de su pasado, es...
Es una actualización de sus herramientas para el futuro, básicamente.
Exactamente.
Y esa actualización nos lleva directamente al problema central que la guía le plantea a estos estudiantes de sexto grado. Lo llaman el reto invernadero automatizado.
Un reto bastante ambicioso para esa edad.
Totalmente. Y el planteamiento es maravillosamente directo. O sea, las plantas no sobreviven simplemente porque, pues porque las pongas en la tierra.
Claro, necesitan condiciones atmosféricas muy, muy específicas.
Exacto. Hablamos de controlar casi milimétricamente la temperatura, la humedad y la radiación solar dentro de un espacio cerrado.
Y lo fascinante aquí es que el reto invierte por completo la carga de responsabilidad.
¿Cómo así?
Pues piensa en el sistema educativo tradicional. Normalmente le pedirían al estudiante que memorice, no sé, cuál es la temperatura ideal de un tomate y que lo escriba en un examen de opción múltiple.
Sí, memorizar y repetir.
Exacto. Pero esta guía hace algo radicalmente distinto. Asume que esa información ya existe, que la puedes buscar, y le exige al estudiante que construya un sistema físico y lógico para mantener esas condiciones.
Sin que el agricultor tenga que estar ahí parado vigilando.
Exactamente. Les pide diseñar un prototipo funcional usando una pequeña tarjeta programable, la famosa MicroBit, y un simulador en pantalla que se conoce como MakeCode.
Y las especificaciones de ese prototipo, o sea, te juro que son dignas de un pliego de ingeniería. El sistema tiene que recopilar datos de temperatura, nivel de luz y humedad.
Tres variables súper críticas.
Sí. Y para activar esa recolección, el estudiante programa el botón B de la tarjeta. Pero fíjate que hay un detalle en el simulador que revela muchísimo sobre cómo enseñar a ingeniería a los niños.
Ah, el tema del tiempo, ¿verdad?
Sí. La guía estipula que cada hora de recolección de datos en el mundo real se tiene que simular como un minuto dentro del salón de clases.
Claro, es que esa comprensión del tiempo es un mecanismo vital para el aprendizaje empírico.
Totalmente, porque si no se aburren.
Exacto. Imagínate si obligas a un niño a esperar 24 horas reales para ver si su código de recolección funciona. Destruyes por completo el ciclo de retroalimentación.
Pierden el hilo completamente.
Sí, al comprimir una hora en un minuto, el simulador permite lo que, pues, en ingeniería de software llamamos iteración rápida.
Ajá.
El estudiante puede ver los picos y los valles de temperatura de todo un día antes de que suene la campana para salir al recreo.
Es genial. Y una vez que tienen esos datos comprimidos, es cuando entra en juego el botón A de la tarjeta.
La parte analítica.
Exacto, porque al presionar ese botón A, la pantallita LED no puede escupir números al azar. Tiene que mostrar un análisis ya estructurado. Específicamente el dato máximo, el dato mínimo y el promedio acumulado de esas variables.
Que ya implica un procesamiento matemático importante.
Sí, y aquí es donde entra mi analogía favorita de todo este proyecto. Lo que estos niños están diseñando es, en la práctica, un monitor de bebé botánico.
Ay, me encanta esa analogía.
¿Verdad? O pensemos en un reloj inteligente. Tú te lo pones, mide tu ritmo cardíaco y si detecta una anomalía, pues vibra.
Claro, te avisa.
Exacto. La planta, digamos, no tiene cuerdas vocales para gritar que sus raíces están súper secas. Así que el estudiante está programando la tarjeta Microbit para que actúe literalmente como el sistema nervioso externo de la planta.
Y esa analogía del reloj inteligente funciona perfecto para la primera parte del reto, que es la recopilación de datos.
Sí.
Pero ojo, la guía introduce una regla de negocio que transforma este diseño de un simple monitor a un verdadero sistema automatizado.
La condicional lógica.
Exactamente. La regla dice, si la humedad es inferior a un valor definido, el sistema debe hacer sonar una alarma. Y el detalle crítico, el que me parece brillante, es que ese umbral numérico tiene que ser una variable ajustable, no un número fijo metido a la fuerza en el código.
Claro, porque la necesidad hídrica de una orquídea, por ejemplo, destruiría por completo a un cactus.
Precisamente, tienes que poder ajustarlo. Y mecánicamente, esto les enseña la diferencia entre una monitorización pasiva y la automatización activa.
A ver, explícame más eso de la diferencia pasiva y activa.
Pues mira, el botón A requiere que un humano vaya, inicie la consulta apretando el botón y lea la pantallita. Es pasivo.
Ajá.
Pero la alarma por baja humedad, sin embargo, requiere que el microprocesador evalúe de forma invisible, incesante, milisegundo a milisegundo, si el valor del sensor cruzó el umbral.
Wow, está siempre despierto.
Exacto. Al programar esto, el estudiante de 11 años está aprendiendo a delegar su propia carga cognitiva, su atención a una máquina.
Claro, ya no tiene que preocuparse por ir a mirar el nivel de humedad a cada rato.
No, porque ha entrenado a un sistema para que se preocupe por él.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Pero también me pregunto algo fundamental sobre la pedagogía de todo esto.
A ver, dime.
Tenemos simuladores como MakeCode, que son visualmente súper atractivos, te dan respuestas inmediatas en pantalla, ves la tarjeta en colores.
Sí, son muy amigables.
Pero, sin embargo, la guía insiste, pero así, insiste en que antes de tocar el teclado, los estudiantes tienen que pasar por una fase de actividades desconectadas.
Las famosas actividades desenchufadas.
Exacto. O sea, los alejan de las pantallas y los obligan a usar un lápiz, una hoja de papel, dibujar diagramas de flujo y de todos los objetos posibles en el mundo, un dado de plástico.
Sí, parece contraintuitivo.
Totalmente. ¿Por qué introducir esta, digamos, fricción analógica cuando tienes herramientas digitales tan pulidas ahí a tu disposición?
Es una excelente pregunta. Y la respuesta corta es que el pensamiento computacional no ocurre en los circuitos de la computadora. ocurre en la corteza prefrontal del estudiante.
En el cerebro.
Exacto. Si un niño salta directamente a la pantalla de MakeCode, pues la tendencia natural es empezar a arrastrar bloquecitos de colores al azar, a ver qué pasa, hasta que el programa medio haga lo que el profesor pidió.
Claro, es puro ensayo y error, pero ciego.
Así es. Aprender a usar una interfaz colorida no es lo mismo que aprender a pensar como un procesador. La fase desconectada rompe esa ilusión de conocimiento.
Fíjate que la guía proporciona una secuencia súper exacta para hacer este ejercicio desconectado. Es un caso de prueba que generan con 10 lanzamientos de un dado. Los números son 2, 5, 3, 1, 4, 5, 3, 6, 6 y 1.
Ajá, una serie de datos de entrada.
Exacto. Y el objetivo de hacer el diagrama de flujo en el papel es encontrar el valor máximo, pero simulando que tú eres la computadora. Y cuando uno lo lee de corrido, o sea, el cerebro humano ve esa lista de 10 números y capta el 6 inmediatamente. Lo hacemos en paralelo de un vistazo.
Y ese es exactamente el sesgo cognitivo que el papel y el dado intentan desmantelar.
El sesgo visual.
Sí, porque una computadora no tiene instinto ni tiene vista periférica para ver toda la lista de golpe. El ejercicio desconectado obliga al niño a simular físicamente el mecanismo de un bucle computacional y de una variable.
¿Cómo lo hace en el papel?
Pues, mecánicamente, el estudiante tiene que dibujar una cajita en el papel y llamarla máximo.
Ok, una caja literal dibujada con lápiz.
Sí. Luego, mira el primer número de la lista, que es un 2, y lo anota dentro de la caja.
Ajá.
Luego, el diagrama de flujo le obliga a mirar el segundo número, que es el 5, y hacerse una pregunta lógica súper estricta. ¿Es el 5 mayor que el número que ya está en la caja?
Y como la respuesta es sí, porque 5 es mayor que 2.
Exacto. El estudiante tiene que tomar su goma de borrar, borrar físicamente el 2 de la hoja y escribir el 5 en su lugar.
¡Wow! Y tiene que repetir ese proceso tan, tan repetitivo y mundano para cada uno de los 10 números de la lista.
Así es.
Incluso cuando visualmente él ya sabe desde el principio que la respuesta final va a ser el 6.
Claro, pero esa repetición es la clave de todo. Al obligarlos a borrar y reescribir con el lápiz, están internalizando físicamente cómo funciona la memoria RAM de una computadora.
Ah, la sobreescritura de datos.
Totalmente. Están entendiendo cómo un procesador ejecuta una estructura de control secuencial, paso a paso. Están construyendo un andamiaje mental súper robusto.
Que les va a servir para siempre.
Exacto. Porque una vez que entiendes que una variable es solo una cajita cuyo contenido se puede reemplazar bajo ciertas condiciones, puedes aprender cualquier lenguaje de programación del planeta.
Llámese Python, C++.
El que sea. Porque la sintaxis cambia, pero la arquitectura lógica fundamental que aprendiste con el dado y el papel, pues sigue siendo idéntica.
¿Sabes? Voy a llevar eso a un paso más allá. Porque la guía no los deja tranquilos una vez que encuentran el famoso número 6.
Les pone otra trampa.
Les lanza una pregunta de ingeniería inversa brutal. Les dice, bueno, de acuerdo, su diagrama de flujo en papel ya encontró la temperatura máxima. ¿Qué tendrían que cambiar exactamente en ese diagrama para que ahora identifique el valor mínimo?
Uf, es un ejercicio de abstracción pura.
Totalmente.
Porque el estudiante tiene que desarmar mentalmente esa máquina lógica que acaba de construir y darse cuenta de que la estructura del bucle, el hecho de revisar los 10 números uno por uno, es perfectamente reutilizable.
No tienen que cambiar el bucle.
No, lo único que necesitan alterar es el operador de comparación. O sea, en lugar de preguntar si el número que entra es mayor que el que está guardado, ahora deben preguntar si es menor que.
Claro.
Y lograr aislar esa única variable lógica demuestra una comprensión súper profunda del sistema.
Y fíjate que solo después de todo ese rigor mental, recién ahí, la guía les permite pasar a la fase conectada.
A las pantallas.
Exacto. Abren MakeCode, comienzan a ensamblar los bloques lógicos, que ahora sí entienden, y se enfrentan a una realidad ineludible en la programación.
Que el código no va a funcionar a la primera.
Jamás funciona a la primera. Y la guía introduce ahí formalmente el concepto de la depuración. Y quiero detenerme un segundo aquí, porque esto choca de frente con el modelo educativo tradicional, ¿no te parece?
Uy, el contraste es abismal.
Porque en la escuela clásica, si te equivocas en un problema de matemáticas, obtienes una mala calificación. El error se penaliza. Es un fracaso absoluto.
Claro, una tacha roja.
Sí, Pero la depuración en programación es un paradigma completamente opuesto a eso, ¿verdad?
Totalmente opuesto. En el mundo del software, un error de compilación o un fallo lógico no es una evaluación moral sobre la inteligencia del niño. No significa que sea tonto.
Exacto.
Es simplemente la máquina comunicando, hey, tus instrucciones son ambiguas y no las puedo ejecutar. Y la guía hace un trabajo extraordinario al normalizar esto en el salón de clases.
Le quita todo el estigma al error.
Se lo quita por completo. Les enseña que el código roto, digamos, es el estado natural del desarrollo. Y que depurar de forma sistemática, o sea, aislar el problema, revisar las variables, volver a probar, no es un castigo, sino que es la definición misma del trabajo de ingeniería.
Es que modifica por completo la relación que tiene el niño con el fracaso. Y hablando de detalles de ingeniería, hay una nota en esa fase conectada sobre cómo configurar la alarma de humedad que mencionamos hace un rato.
Ah, la del zumbador.
Sí. Para que la tarjeta emita el sonido de alerta, la guía le sugiere entrar al menú de música de MakeCode y programar un bloque específico que está configurado, literalmente dice, en el tono de timbre en Hertz Do medio.
Es un detalle súper técnico, pero revela mucho sobre cómo funciona la asignación de recursos en los microcontroladores.
Claro, porque tienen recursos limitados.
Muy limitados. La tarjeta MicroBit no tiene una bocina de sirena gigante dedicada para emergencias. Tiene un pequeño zumbador piezoeléctrico que solo puede emitir frecuencias básicas.
Un pitido, básicamente.
Exacto. Entonces, al enseñarles a usar un do medio de una biblioteca musical como si fuera una alarma industrial para el invernadero,
les están enseñando a improvisar con lo que tienen.
Exactamente. A reutilizar recursos de hardware súper genéricos para solucionar necesidades de diseño específicas.
Un do medio que, pues, en el contexto adecuado de un invernadero, podría ser la diferencia entre salvar una cosecha entera de tomates o perderla por deshidratación.
Así de drástico.
Y esto nos sirve de puente perfecto para expandir un poco nuestra visión, porque el documento incluye una sección que saca todo este experimento, pues, de las cuatro paredes del salón de clases.
La sección de computación y sociedad.
Exactamente. Pasa de explicarles cómo programar un zumbador a explicarles cómo los algoritmos están redibujando el mapa agrícola mundial a través de lo que llaman la agricultura de precisión.
Y esa sección justifica por qué demonios se le está enseñando esto a estudiantes de sexto grado en un municipio de Tolima.
Totalmente.
Porque la agricultura de precisión rompe con el paradigma histórico de, digamos, tratar un cultivo de cientos de hectáreas como si fuera un solo organismo homogéneo.
Claro, históricamente, si una esquina del campo tenía una plaga de insectos, pues se fumigaba todo el terreno por igual.
Sí, un desperdicio enorme. Lo que la guía les explica es que la computación permite recolectar datos a nivel micro, metro a metro, procesarlos y ejecutar respuestas súper localizadas.
Y los ejemplos que da la fuente son tecnología de punta pura. O sea, menciona el uso de drones, de robots para crear zonas agrícolas más eficientes. Y detallan un mecanismo en particular que me voló la cabeza.
El de los agroquímicos, me imagino.
Ese mero. El uso de la tecnología para dosificar agroquímicos. En lugar de rociar los químicos así a ciegas, basados en un calendario que alguien pegó en la pared, tenemos drones equipados con sensores.
Ajá, cámaras multiespectrales, por ejemplo.
Exacto. Que sobrevuelan el terreno, detectan exactamente, pero exactamente, qué metros cuadrados de tierra necesitan el fertilizante o el pesticida.
Y el algoritmo hace el resto.
Claro, el algoritmo calcula y libera la microdosis exacta solamente en esa coordenada específica.
Y ese mecanismo de la dosificación exacta es revolucionario, no solo por la plata que ahorra, sino por su impacto secundario. Y la guía lo señala claramente.
El tema ambiental.
Sí. El objetivo no es solo ahorrar dinero en productos químicos, sino evitar la contaminación masiva del medio ambiente, evitar que la escorrentía de esos excesos tóxicos termine en los ríos y en las aguas subterráneas de la comunidad.
Transforma por completo la percepción de la tecnología.
Totalmente. Porque muchas veces, en el discurso público, se presenta el desarrollo tecnológico y la conservación ecológica como, no sé, como enemigos, como un fuego de sumacero.
Sí, donde si avanza la tecnología, se destruye la naturaleza.
Exacto. Pero aquí, a los 11 años, estos niños están aprendiendo que la recolección masiva de datos y el procesamiento algorítmico son de hecho las herramientas de conservación más poderosas que tenemos.
Entonces, la gran pregunta, ¿qué significa todo esto a largo plazo? Para quienes nos escuchan y analizan esta tendencia, yo creo que marca un punto de inflexión brutal en lo que consideramos habilidades esenciales, ¿no?
Sin duda.
Porque, o sea, durante décadas operamos bajo el supuesto de que el pensamiento algorítmico, manejar sensores, depurar código, eran habilidades reservadas exclusivamente para desarrolladores de software en las grandes ciudades.
En los grandes polos urbanos.
Claro. Pero este documento, originado en Chaparral, está declarando de frente que esas mismas habilidades son el nuevo requisito mínimo indispensable para las personas encargadas de producir los alimentos del planeta.
Claro, es que si conectamos esto con el panorama general, la Escuela Técnica Soledad Medina no está intentando convertir a todos sus estudiantes de sexto grado en ingenieros de Silicon Valley.
No, ese no es el punto.
El punto es que están formando una nueva generación de agricultores tecnificados.
Ajá.
Están empoderando a profesionales del campo que en un futuro no van a ver un enjambre de drones agrícolas como una amenaza incomprensible de ciencia ficción o algo que les va a quitar el trabajo.
Lo van a ver como una herramienta más.
Exacto, como una simple red de sensores a la que ellos mismos pueden auditar, pueden ajustarle las variables de humedad o reprogramar sus rutas lógicas si es que lo necesitan. Es literal soberanía tecnológica aplicada al sector primario.
¡Qué potente concepto, soberanía tecnológica! ¿Y la guía se asegura de que esta asimilación de conocimiento sea real mediante una sección de autoevaluación al final que llaman antes de irnos?
Ah, sí, la rúbrica final.
Y fíjate que no es el clásico examen de opción múltiple, es un diagnóstico de capacidades reales. Invita a los estudiantes a reflexionar con tres opciones súper simples: sí, parcialmente o aún no.
Me encanta el aún no.
Y las métricas que evalúan, oye, son profundamente técnicas para niños de 11 años. Les preguntan, ¿pueden hacer operaciones matemáticas utilizando variables? ¿Logran cambiar las escalas de lectura de un sensor analógico para interpretar los datos en el mundo físico?
Nivelazo.
¿Sí? ¿O son capaces de gestionar los pines de conexión de la tarjeta para mostrar información en la pantallita LED?
Y lo más notable de esa rúbrica es cómo maneja la respuesta del aún no.
¿Cómo así?
Pues que la instrucción para el docente no es asignar un 5 reprobatorio que cierre el tema y pasemos a otra cosa.
Ah, claro. No te castigan por no saberlo todavía.
Exacto. Si el estudiante marca parcialmente o aún no, la guía simplemente le indica que vuelva a las actividades, que discuta los cuellos de botella lógicos con su grupo y que consulte al docente.
Refuerza la iteración.
Sí, refuerza la idea de que la comprensión técnica es un proceso iterativo, exactamente igual que la depuración del código que aprendieron un par de páginas antes.
Es de una coherencia pedagógica absoluta. Todo el documento está alineado. Pero te digo algo, lo que verdaderamente consolida esta inmersión profunda es la gran pregunta final que la guía le lanza a los grupos de trabajo para, pues, para cerrar el reto del invernadero con broche de oro.
A ver.
Después de analizar qué fue fácil, qué fue difícil y todo el proceso, el documento les plantea un experimento mental. Les pregunta, escúchalo bien, si el reto pidiera abrir un grifo de agua en lugar de hacer sonar una alarma, ¿qué creen que deberían cambiar en el sistema?
¡Ojo! Que es una pregunta de un nivel de sofisticación tremendo para cerrar el ciclo escolar.
A mí me dejó pensando muchísimo.
Porque piénsalo, hasta ese momento exacto, los estudiantes habían trabajado estrictamente en el dominio del procesamiento de la información.
Solo datos.
Exacto. El sensor capta un dato del mundo real, el microprocesador lo evalúa y el zumbador emite un do medio, un sonido. Pero todo eso, al final del día, sigue requiriendo que un humano escuche el sonido.
Que alguien se levante, camine hacia el invernadero y gire físicamente la llave del agua.
Exacto. Sigue dependiendo del humano.
Altera completamente la naturaleza del sistema esa pregunta.
Exactamente. Al plantear la sustitución de la alarma pasiva por la apertura de un grifo real, la guía está introduciendo el concepto de la actuación electromecánica.
¡Wow!
Les está pidiendo a los niños que imaginen cómo una decisión lógica tomada adentro de una placa de silicio se puede convertir en energía cinética.
En movimiento real.
Sí, es el cruce de la frontera entre simplemente notificar sobre un problema en el mundo digital y modificar directamente el mundo físico sin que intervenga la mano humana.
Claro, es pasar del monitor de bebé que te avisa que el niño está llorando a un sistema robótico que mecánicamente va, mece la cuna y le da el biberón en cuanto detecta la primera lágrima.
Es un salto conceptual gigante.
Y la verdad es que ese cruce de fronteras nos deja con una reflexión sustancial para quienes nos escuchan hoy.
Totalmente.
Si hoy mismo estudiantes de sexto grado están sentados en un aula, trabajando con un dado y un diagrama de flujo en papel e internalizando la arquitectura lógica necesaria para que un sensor decida por sí mismo cuándo ir y abrir una válvula de agua real, ¿cómo va a ser el entorno construido que nos rodea en unas 2 décadas?
Es una locura pensarlo.
Sí, cuando esta misma generación de chaparras y de miles de escuelas similares alcance la edad adulta y sean ellos, justamente ellos, quienes diseñen nuestras redes de suministro de agua, nuestras infraestructuras agrícolas y toda la logística de nuestras ciudades.
Pues vamos inevitablemente hacia una infraestructura donde la intervención manual para tareas de mantenimiento básico será vista como un error de diseño del pasado.
Como algo obsoleto, esa visión del futuro. Así que, bueno, la invitación de hoy para nuestra audiencia es a mirar los sistemas que operan en su propio día a día.
A mirar a su alrededor.
Sí. Observen con mucha atención esas alarmas de sus vidas, esos procesos rutinarios que exigen su intervención manual constante, ya sea pues, en su trabajo, en sus empresas o hasta en su propio hogar.
Y que se hagan la pregunta del millón.
Exacto. Y pregúntense, aplicando el rigor de un estudiante de sexto grado enfrentándose a su primer diagrama de flujo, ¿qué pasos lógicos, qué bucles o condicionales tomaría automatizar el grifo que solucione ese problema desde la raíz?
A veces la respuesta es más simple de lo que parece.
Sí, a veces la respuesta empieza simplemente tomando una hoja de papel, un lápiz y atreviéndose a rediseñar las reglas del juego. Ha sido un análisis fascinante. Hasta nuestra próxima inversión profunda.